Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy, ahora, en Capital Radio, vamos a conmemorar el Día Mundial de la Biodiversidad. Es un día que debe llevarnos a la reflexión sobre cómo cuidamos nuestro planeta en particular. Este año hablamos de cómo construir un futuro compartido para todas las formas de vida. Es un espacio que vamos a realizar con el impulso de Agbar y que va a contar en los próximos minutos con importantísimos invitados bien conocedores de esta materia. Vamos a abordar el estado actual de la biodiversidad en el planeta. De aquí a 2030, ya sabemos que existe un compromiso de restaurar 350 millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos degradados, y que sería pues algo que podría eliminar de la atmósfera de 13 a 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Esto es un objetivo de Naciones Unidas. Hay alrededor ahora mismo de 1 millón de especies animales y plantas que se encuentran en peligro de extinción. Datos también de Naciones Unidas. Hay poblaciones globales de mamíferos, de aves, de peces, reptiles y anfibios que han disminuido en promedio un 60% en los últimos 40 años. En la Unión Europea, donde vivimos, el 73% de los ecosistemas de agua dulce, ríos y lagos, tienen un estado de conservación desfavorable, es la palabra técnica utilizada. Los humedales han disminuido un 51% desde el año 1970. Hablaremos de ello, del estado actual de la biodiversidad en España, de por qué es importante la biodiversidad, y examinaremos casos prácticos de compañías que no solo sienten esta vocación ecológica, sino que hacen también de forma activa algo por revertir el daño. Conoceremos el trabajo que está haciendo Agbar con sus sistemas de distribución de trabajo para preservar la biodiversidad, y conoceremos también un caso muy singular de una gran empresa que en España es líder en biotecnología marina, Ficosterra. Hablaremos de algo de lo que todo el mundo habla mucho últimamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Mar Menor, en el que esta compañía está trabajando activamente? Bueno, pues sin más tiempo que perder, vamos a saludar a nuestros invitados que ya se van sentando en torno a esta mesa de Capital Radio. En los próximos 60 minutos, pues vamos a tratar todas estas cuestiones con Almudena Alonso, directora senior de Stakeholders Management en LIC. ¿Cómo estás, Almudena? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Activista, ¿no?
Por supuesto. La consultoría es de ayudar a las empresas al cambio positivo.
Enseguida estará sentado también Carlos del Álamo, está acercándose, es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y presidente también del Instituto de Investigación, del IE. Está conectada ya con nosotros también Clara Rovira, que es responsable de biodiversidad de Agbar. ¿Cómo estás, Clara? Un saludo cordial, buenos días.
Buenos días, pues por aquí. Una pena que no pueda estar en el estudio, pero gracias por invitarme y darme la oportunidad.
Te escuchamos y te vemos perfectamente y estamos deseando que nos cuentes efectivamente cómo estáis trabajando por la biodiversidad en Agbar. Lo mismo que nos interesa mucho conocer el trabajo de Ficosterra. Aquí está con nosotros Juan Zavía, que es socio fundador de esta compañía. ¿Cómo estás, Juan?
Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenidos todos. En primer lugar, y vamos a ceder los honores de empezar esta conversación, saludando en directo en Capital Radio a la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, María Jesús Rodríguez de Sancho. María Jesús, gracias por acompañarnos y buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde pondrías el foco, directora general, en este Día Mundial de la Biodiversidad?
Bueno, a mí me gustaría lanzar el mensaje de la importancia que la biodiversidad tiene para la salud y el bienestar humano. Que no es que pretendamos conservar la biodiversidad porque sí, sino que es nuestra principal infraestructura que garantiza nuestro bienestar. Ese me parece que es el mensaje más importante.
¿Y el foco de actuación del Gobierno de España dónde está exactamente puesto ahora?
Bueno, nosotros tenemos asumidos una serie de compromisos que nos vienen dados por nuestra pertenencia a la Unión Europea, que el año pasado aprobó una Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030, y ahí pues se establecen una serie de objetivos que nosotros evidentemente pues asumimos y tratamos de cumplir. Y esos objetivos comprenden, pues, por un lado, la protección y gestión efectiva de los espacios protegidos y luego pues intentar extender esa protección hasta un 30% de la superficie terrestre y marina. Ese es el objetivo que se plantea. ¿Por qué se plantea este objetivo? Pues porque se considera que esa conservación de los ecosistemas es fundamental para conocer su comportamiento y para beneficiarnos precisamente de esa generación de conocimiento que se puede producir con esa conservación. Porque el ser humano sabe alterar la naturaleza, pero no tiene tanto conocimiento para volverla a construir. Por lo tanto, es importante que hagamos esa conservación. Ese es así como uno de los objetivos fundamentales. Hay una prioridad también en el medio marino, porque se ha prestado mucha atención al medio terrestre, pero en el medio marino también residen unos ecosistemas de gran importancia. El medio marino también hace de regulador en cuanto a emisiones de CO2 y regulador climático, y es fundamental que nos demos cuenta de la necesidad de conservar este medio marino lo más inalterado posible, lo cual ya es difícil con tantas actividades que se dan en el mismo. Pero ahí también tenemos esa prioridad nosotros asumida, que somos un país tan costero, con tantos rodeados por todos los lados de mar, el extender esa protección al medio marino.
Desde luego es importante, pero no perdamos la perspectiva de que España en sí mismo es el país con más biodiversidad de Europa, según los datos. Tenemos más de 85.000 especies de animales, hongos y plantas, lo que supone, de facto, el 54% de las especies de Europa y cerca del 5% de las especies conocidas en todo el mundo. Aún así, tenemos algunos informes que aseguran que nuestra biodiversidad está gravemente amenazada. Los que yo tengo aquí delante, directora, es la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, avisa que hasta un 14% está amenazada en este contexto.
Sí, sí, es verdad que España es el país más biodiverso de Europa, pero también es muy vulnerable, y también en los escenarios de cambio climático se pone de manifiesto que la zona del Mediterráneo es una de las zonas que más afección va a tener en cuanto a cambios de temperatura y diferencias en el ciclo del agua, en las sequías que cada vez son más severas. Entonces, eso significa que los ecosistemas, tal y como los hemos conocido hasta ahora, pues probablemente vayan cambiando, y de hecho ya se está observando que algunas especies que vivían en determinados lugares pues ya no lo pueden hacer porque las condiciones se van modificando. En algunos casos esas especies pueden llegar a desaparecer, de ahí que tengamos que prestar mucha atención. Es verdad que tenemos mucha riqueza, pero también mucha vulnerabilidad.
Me gustaría preguntarle por último, directora general, y dado que en este programa especial vamos a ver casos concretos de cómo empresas privadas están trabajando y hacen suya la misión de proteger la biodiversidad, ¿cómo considera que está la colaboración público-privada en esta materia?
Bueno, pues a mí me parece que hay un motivo de optimismo en este sentido, porque cada vez las empresas están más sensibilizadas con el tema de la biodiversidad. Es verdad que ha habido un cierto proceso. Primero fueron las cuestiones relativas a la contaminación, que empezaron a preocupar a las empresas porque bueno, eran manifiestos sus efectos. Luego, pues con el tema del cambio climático también ha habido una gran movilización por parte de las empresas, pero es cierto que ahora el tema de la biodiversidad es un elemento clave en muchas de las empresas. De hecho, pues bueno, aquí al Ministerio pues han venido ciertos grupos que nos han pedido de alguna manera cómo dentro de su responsabilidad social corporativa pueden integrar la cuestión de la biodiversidad. Es verdad también que el Foro de Davos, que ahora se está reuniendo, pues en su informe de 2022 identificó la pérdida de la biodiversidad como el tercero de los retos a los que se enfrenta la humanidad y que tiene consecuencias económicas. Por tanto, estamos trabajando con ellos. Hay un grupo dentro de la Fundación Biodiversidad, el Grupo Empresa y Biodiversidad, para ver de qué manera se pueden articular mecanismos de la misma forma que existen los mecanismos de carbono para contemplar la cuestión de la biodiversidad para que se integre dentro de esa responsabilidad social corporativa.
Pues María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Gracias por su amabilidad, por acompañarnos en este programa dedicado al Día Mundial de la Biodiversidad en Capital Radio. Un saludo cordial.
Pues muchísimas gracias y aprovecho para decir que el día 30 vamos a celebrar el Día de la Red Natura porque se celebra el aniversario de esta red en el Ministerio y vamos a aprovechar para dar unos reconocimientos a los espacios Red Natura que están desarrollando un turismo sostenible y compatible con la conservación de los espacios. Así que todos están invitados a venir a esa celebración.
Nos sumamos al reconocimiento. Gracias, directora.
Muy bien. Muchas gracias.
Pues estamos, como ven, en materia. Creo que esto nos interesa, nos preocupa, nos afecta a todos. Ya está sentado, por cierto, lo anunciaba hace unos minutos Carlos del Álamo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Así que también buen conocedor y muy sensible a esta materia. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Porque podemos dar una visión económica de la biodiversidad también, ¿verdad?
Sin duda. Vamos, yo creo que es la capital en este momento. La otra, pues ya la conocemos, venimos desarrollándola desde hace muchos años, pero nos falta algo. Y yo creo que es incorporar la biodiversidad al mercado, aunque a algunos le pueda parecer mal, pero en este mundo en el que vivimos hay que interpretar ese capital natural, la biodiversidad, como un capital natural, ver los servicios y los valores ambientales que generan los ecosistemas y las especies, introducirlas, y si se puede ponerles precio, que es muy relativamente sencillo, que se ha puesto muchas cosas y seguramente sea el camino que nos falta para garantizar la conservación de verdad de esta biodiversidad, de los hábitats, en fin, de todas estas cuestiones.
Nos alegra escucharlo porque pensábamos que era difícil medir y, en cierto modo, construir una escala para toda la biodiversidad.
Nos hemos inventado muchos mercados y se puede inventar el mercado de la biodiversidad, exactamente lo mismo. Hay un mercado de carbono, ¿no? Sí. De hace dos días y ahora está, yo qué sé, 80 euros tonelada, 80 y tal, y aquí pues los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales de los ecosistemas, pues claro que se pueden también poner un precio, que consumimos gratis la naturaleza.
Este programa tiene entre estos objetivos, conseguir una nueva mirada, ¿no? Una nueva visión de la biodiversidad. Y en esto le vamos a pedir ayuda a Almudena Alonso, porque ella trabaja mucho en este concepto del One Health, ¿no? De enseñarnos a los seres humanos cómo esto está más conectado con nosotros de lo que imaginamos. Y da igual de lo que hablemos, ya sea del COVID que de cualquier otra cosa, ¿no? Tiene que ver.
Efectivamente. Lo comentaba también la directora general. Al final, cuando hablamos de la salud animal y salud vegetal, parece que lo sentimos como algo lejano y nos olvidamos de lo interconectada que está con la salud humana. Este concepto One Health lo acuñó Naciones Unidas hace tiempo, está en la estrategia de nuestro gobierno, me consta que está en nuestro plan, y lo que quiere decir es cómo está afectando las alteraciones en los ecosistemas a nuestra propia salud. De hecho, ahora mismo el 60% de las enfermedades humanas son zoonosis. Mencionabas el COVID, es un claro ejemplo. Hay ahora otros recientes como la viruela del mono. y cada vez más ocurrirá esto.
Es decir, yo traduzco, Almudena, sí, enfermedades que pasan de los animales a las personas.
Efectivamente, esto es así. Si seguimos afectando y alterando los ecosistemas, cada vez estamos más afectando la propia salud humana.
¿Hay una relación directa?
Totalmente.
¿Con ello?
Totalmente, está demostrado. Y va en creciendo, es decir, es algo que cada vez va a suceder más. De cada 5 nuevas enfermedades, se espera que 3 estén relacionadas y tengan origen animal. Por tanto, es algo que creo que tenemos que tomarnos como algo mucho más cercano. Y me gusta también este ejemplo de llevarlo a un mercado de inversión. Creo que al final, cuando lo acercamos a nuestra realidad diaria, es cuando nos lo planteamos. No se trata solo de proteger una especie, pues se vaya a acabar, sino que estamos alterando el orden natural y todos formamos un equilibrio, una única salud.
Así que aquí hablamos, Carlos, de protección, ¿no?, de los ecosistemas. En algún caso, de restaurarles el daño que les hemos hecho.
Sí, vamos, pero el ser humano, la especie humana, como se quiere decir, viene formando parte de este ecosistema, no sé, voy a decir 2 millones de años, por decir una cifra aproximada, ¿no?
No somos los primeros.
Entonces, claro, aquí parece que estamos descubriendo muchas veces el mundo, que es la primera vez que nos ocurren cosas, pero claro que hemos alterado el ecosistema y recíprocamente, ¿no? Siempre ha habido una integración entre la especie humana y el entorno en el que vive. Ahora, claro, desde la revolución industrial, pues hemos puesto una cantidad de energía acumulada durante millones de años en superficie, en un brevísimo instante geológico del tiempo, y nos está pasando lo que nos está pasando. Pero, por otro lado, tenemos que pensar que nunca ha habido en el mundo la calidad de vida que hay en este momento. Es decir, que hemos mejorado en calidad de vida, y no creo que nadie esté dispuesto a volver a las cavernas, ni mucho menos, también no quiero ser radical, pero tenemos precisamente que ir pues con a Dios rogando y con el mazo dando, ¿eh? Tenemos que ir pues viendo cómo afectamos, decía Almudena, al entorno, y a su vez también pues tenemos que ver de qué manera nosotros nos beneficiamos de esa naturaleza. Pero lo digo porque el consumo de naturaleza es gratis, ¿eh? No pagamos por usar la naturaleza. Aquí pagamos por entrar a un museo, por ir al cine, o por el IBI, o por aparcar en la calle, ¿no? Y no pagamos por usar la naturaleza. Eso no puede seguir así, ¿eh? Porque eso necesita un mantenimiento, una restauración, como decías, sí. Y eso, pues hay que organizarlo.
Fíjate, acabo de recordarme, según estaba escuchándote, Carlos, hace muy pocas semanas, unos meses, el JIC produjo un documental junto con los hermanos Roca, del Celler de Can Roca. Se titulaba Sembrando el Futuro, creo recordar, y era simpático, ¿no? Porque los hermanos Roca lo que querían era recuperar la casa de infancia de su madre y poder celebrar una comida con ella, con los platos que le hacía su madre. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Qué descubrió el documental? Pues que al buscar los ingredientes para cocinar esos platos, se encontraron con que habían desaparecido. Y fíjate qué sorpresa.
Pensamos en cómo podría ser, en qué ingredientes usar, y algunos de los ingredientes de los que ella nos habla no están, no los encontramos en el mercado, de hecho no existen, se han extinguido.
Qué sorpresa, Almudena.
Efectivamente, esto es un concepto que igual no estamos tan acostumbrados a escuchar, biodiversidad alimentaria. Pues nos hemos cargado en el último siglo las 3/4 partes de las variedades de alimentación. Hemos estandarizado cada vez más lo que se come en cualquier parte del mundo, la variedad de cultivos, de semillas, de genes. Y esto, de nuevo, puede parecer menor, un tema menor, pero no lo es. Porque esa variedad de cultivos protege a los suelos frente a plagas, enfermedades, garantiza su resiliencia con las alteraciones y los cambios medioambientales y el cambio climático, afecta de nuevo a temas de seguridad alimentaria. Y bueno, y en definitiva también es una herramienta para paliar temas como el hambre en el mundo. Entonces, bueno, es curioso, sí, esto también es otra manera de reducir la biodiversidad a través de lo que ingerimos.
Expertos de todos los ámbitos están llamando la atención, están lanzando alertas, como el copresidente de UNEFI, que es el director del negocio responsable de BBVA, Anthony Vallabriga.
La biodiversidad está sufriendo las tasas de extinción más altas que jamás hayamos vivido en la humanidad, entre 100 y 1000 veces superior a las tasas habituales, ¿no?
Esto es un ritmo fortísimo, ¿no?, sin ninguna duda, que además es exponencial, ¿no? Vosotros los ingenieros deberéis hacer este cálculo y llamarnos la atención sobre el riesgo, el peligro que estamos acechando.
Bueno, ahí hay una clave, que es medir, ese viejo aforismo de la ingeniería de lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Aquí tenemos que medir y saber lo que está pasando en la escala correspondiente, en los indicadores o en los índices, pues no sé, que se utilizan pues de abundancia. Bueno, eso está bastante estudiado, pero hay que llevarlos al territorio y después gestionar esa biodiversidad y estos recursos, gestionarlos pues de una forma que conozcamos, sobre una base técnica y científica de conocimiento de la dinámica de las especies, de la dinámica de los ecosistemas, etcétera. Pero hay que diseñar efectivamente modelos y planes de gestión. Y quiero decir una cosa, que hay que introducir la variable social o sociológica, no sé cómo llamarla, ¿no? Aquí hemos conservado en España y en Europa, en muchos sitios, sin contar con los titulares de los terrenos, hemos hecho una conservación que no se ha hecho con las obras públicas. Cuando se hace una autovía o un ferrocarril se expropia y se paga un justiprecio. Aquí hemos declarado parques naturales, parques nacionales, Red Natura, espacios no sé qué, gratis, sin compensación. Claro, eso ha producido un rechazo que hay que reconocer también en el medio rural. Después aparecen las manifestaciones, pero no son a nadie le gusta manifestarse por gusto. Cuando la gente se manifiesta es porque se siente de alguna agraviada, en fin, la palabra que sea. Entonces, yo creo que hay que cambiar también este modelo de conservación y de protección. No se puede declarar gratis un territorio, porque ahí hay personas que han conservado precisamente hasta ahora y de una forma que ha hecho pues capaz de ser o reconocer la categoría de un parque nacional, de un espacio protegido, pero a esas personas realmente no se les ha compensado lo que han venido haciendo. Y eso es injusto.
Una medida de la pérdida, que lo vi en el documental de Jic, y que vuelvo a citar a Antonio de BVA, es esto que comenta.
Estima que entre 1992 y 2014 el capital humano ha aumentado un 13%, pero en cambio el capital natural per cápita ha disminuido casi un 40%.
Que es una medida que no hemos utilizado muy habitualmente y que nos da una visión de qué es lo que está pasando, ¿verdad?
Bueno, a mí me parece clave, de verdad. No, y me alegro que expertos también en economía, en finanzas, lo valoren así.
Estamos en este programa especial en Capital Radio dedicado a la biodiversidad y en los próximos minutos vamos a conocer trabajos concretos que están haciendo dos compañías, dos grandes compañías. Nos va a contar con todo lujo de detalles Clara Rovira de Agbar, cómo lo hacen, y Juan Zavía también en Ficosterra. En este programa, Día Mundial de la Biodiversidad, que sigue en un instante en Capital Radio.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
¿Quieres conocer lo que mueve a los líderes globales? ¿Lo que les apasiona? ¿Lo que les asusta? ¿Lo que aprenden cada día? Te los traemos cada semana a Capital Radio. Soy Raúl Castro y todos los jueves a las 10 de la noche puedes escucharnos en Líderes Globales, aquí en Capital Radio.
Capital Radio, 103.2. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, hoy somos activistas por la biodiversidad, conmemorando de esta manera en la radio, en Capital Radio, el Día Mundial de la Biodiversidad, con personas que también dedican su vida, su talento, en esta misma dirección. Les proponíamos en este programa algo muy especial y es conocer casos concretos, detallados, de grandes compañías que están haciendo grandes cosas para proteger o restaurar la biodiversidad. Y vamos a examinar dos casos, el de Ficus Terra y el de Agbar. Bueno, el caso de Agbar es una compañía que tiene 150 años de actividad, que trabaja en el mundo de las soluciones innovadoras, de la gestión sostenible del agua, los recursos naturales y de la salud ambiental para ciudades, para agricultura, también para industria. Y bueno, ejemplo de que siempre ha estado muy en esto es que tiene un montón de premios. El Premio Europeo de Medio Ambiente a la empresa de la Comisión Europea lo recibió hace 3 o 4 años, no me acuerdo exactamente, lo tengo en la memoria. Aquí está con nosotros, recuerdo, en este programa de radio, Clara Rovira, que precisamente es la responsable de biodiversidad del grupo Agbar. Y hay actuaciones concretas, Clara, que es lo que nos gustaría que nos contaras, ¿no? Esos detalles de ver qué cosas concretas estáis haciendo en Agbar. Por ejemplo, yo he oído hablar, no sé si es un buen ejemplo, de cómo estáis gestionando las depuradoras en la comarca gerundense de La Garrocha. ¿Qué tiene de especial esta gestión que estáis haciendo?
Bueno, pues bueno, primero comentar, me ha gustado la introducción que habéis hecho, que justamente pone el foco en los datos que nos habéis dado, pone el foco en que esos ecosistemas acuáticos que nosotros como compañía preservamos son de los más amenazados. Esa es una de las razones por las que llevamos muchos años ya trabajando, integrando la biodiversidad dentro de la gestión, de nuestra gestión, por el objetivo preservar esos ecosistemas acuáticos que cada vez, pues, con el cambio climático y especies invasoras, cambio de usos, o sea, están sometidos a muchísimas presiones y son los que más están sufriendo esas consecuencias, ¿no? Entonces, nosotros desde hace años estamos trabajando en ello, impulsando un plan estratégico de desarrollo sostenible que dentro de distintos ámbitos, pero sobre todo en el tema de biodiversidad, nos centramos en que nuestras infraestructuras, las instalaciones que estamos gestionando, que la mayor parte de ellas son instalaciones convencionales, ¿no? Porque ahora también estamos apostando por soluciones basadas en la naturaleza, pero la mayor parte siguen siendo esas soluciones convencionales, depuradoras, plantas de tratamiento. Pues lo que queremos es naturalizarlas, sí, e integrarlas dentro del entorno y, como comentabais, que favorezcan esos servicios ecosistémicos, o sea, que nos favorezcan la biodiversidad y esas funciones ecológicas que suceden en ese entorno de instalaciones y los servicios ecosistémicos, de forma que esas instalaciones convencionales, que son infraestructuras hidráulicas, ya no solo tratan agua, sino que además generan unos servicios ambientales. Ahí tenemos, pues, en La Garrocha, justamente has puesto el ejemplo este. En La Garrocha estamos gestionando cerca de 20 plantas de tratamiento de agua, depuradoras, y de esas 20, pues la mitad más o menos están dentro de espacios protegidos. Entonces ahí lo que hemos puesto un gran esfuerzo en un plan de acción de biodiversidad, que de forma que favorecemos polinizadores, o sea, hemos creado varios jardines de mariposas y hacemos una selección de qué especies se plantan en las instalaciones o se favorecen para ese fin.
Hoteles de insectos, ¿no? Tenéis ahí, por ejemplo.
Sí, por supuesto. O sea, es importante el ver las instalaciones, qué oportunidades te dan, y el aumentar refugios de fauna. Entonces, hoteles de insectos que realmente... Sí, tienen una función, por un lado, educativa, pero realmente están haciendo una función importante. Yo lo mando a mis compañeros vídeos y fotos de los hoteles. Ahora están al 100% de ocupación. que, porque sí, sí, que funcionan, ¿no? Si se hacen con criterios y con conocimiento, pues esos hoteles también ejercen su función. Y estamos ahora también pues, recuperando, por ejemplo, un humedal de depuración que tenemos ahí en La Garrocha, que se hizo en su momento pues, para facilitar la depuración de las aguas. Pero ya con los años se había apostado más por la infraestructura convencional ampliando la depuradora. Entonces este humedal había quedado un poco fuera de uso ya. Lo que estamos haciendo es recuperarlo para justamente ya no solo en su función de depuración, sino como hábitat acuático para anfibios, para favorecer esos bosques de ribera que están también amenazados. Y bueno, ahí estamos haciendo un proyecto muy, muy bonito que mejorará eso, ese hábitat acuático y esas especies, los anfibios, que también están bastante amenazados.
Que son buenos amigos de los humanos, recordamos, por muchas razones. Pues este es un gran ejemplo. Clara, ahora nos pones alguno más de Agbar, pero vamos a ir conociendo también ejemplos que son asombrosos, que protagoniza Ficosterra. Juan Zavía, que es socio fundador de Ficosterra, que aquí está con nosotros. Bueno, su compañía, que es especialista en biotecnología marina, ha sido elegida por el Programa de Naciones Unidas para el Progreso y el Desarrollo, creo que como la única empresa española, no sé si exagero, que está en el Ocean Innovation Challenge, en el programa, en este programa de Naciones Unidas.
Como la única, efectivamente. Solamente ha habido 9 seleccionadas en el mundo y tenemos la satisfacción de decir que una ha sido una empresa española, como es el caso de Ficosterra.
¿Y por qué? ¿Qué hacéis para conseguir esto?
Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos muy comprometidos con la biodiversidad y con el objetivo número 14 de desarrollo sostenible, que es la preservación de la vida en los océanos. Y lo que hemos conseguido es desarrollar un fertilizante, un bioestimulante, que combinado con los fertilizantes tradicionales consigue reducir enormemente el uso de fertilizante tradicional. ¿Por qué los fertilizantes tradicionales son nocivos? Por su carga de nitrógeno y de potasio. Eso acaba en el mar y produce una serie de efectos como los que veíamos en el Mar Menor, que ahora, si quiere, le explico un poco, os explico en qué consiste.
Sí.
¿Qué es lo que tiene el fertilizante de Ficosterra? Pues que se reduce aproximadamente un 30% el uso de fertilizante convencional e incrementa, que eso también es muy interesante, e incrementa el tamaño de los productos fertilizados en aproximadamente un 20%. Es decir, que no solo gastamos menos abono tradicional, sino que encima el producto en cuestión nos sale más grande y nos sale antes, porque a veces olvidamos que, por ejemplo, ser el primero en conseguir poner los frutos rojos en la frutería significa que se venden mucho,
claro,
mejor.
Hablamos de proteger la biodiversidad y, en este caso, de la economía también, ¿no?
Hombre, claro, o sea, yo creo que, como decíamos antes, no hay un enfoque correcto de la biodiversidad sin contemplar también el enfoque económico.
Van juntos, ¿verdad?
Claro que van juntos, claro que van juntos.
Si generas beneficio protegiendo la biodiversidad, doble beneficio.
Hombre, y encima te salen las plantas más grandes, porque de verdad que tenemos unas fotografías que la verdad es que son espectaculares.
Oye, y lo del nitrógeno y lo del mar menor que nos contabas un instante, ¿qué pasa ahí?
Pues mira, vamos a ver, ¿cuál es el problema del mar menor? Es básicamente que en una zona marina relativamente pequeña, puesto que no olvidemos que el mar menor al final está muy, muy aislado en sí mismo, se concentran grandes cantidades de nitrógeno y de fósforo. Eso hace que las algas tradicionales, claro, el nitrógeno es un fertilizante y las algas tradicionales pues crecen más porque tienen de dónde tirar. Como las algas crecen más, consumen más oxígeno del que normalmente debería estar reservado a los peces y encima muchas veces impiden el paso de la luz que también los peces necesitan. Eso hace que los peces mueran como consecuencia de este crecimiento no deseado de la flora marina. Al final, con nuestro producto, se consigue que haya menos fertilizante en el agua, lo cual es malo para la vida marina, que no contempla el que en el agua tenga que haber nitrógeno ni que tenga que haber fósforo, pero también se consigue el que los peces de esta forma pues puedan tener una vida más fácil. Y no olvidemos que lo del Mar Menor es un caso que nos llama especialmente la atención precisamente por la gran cantidad de peces muertos, pero eso pasa a nivel general en todos los océanos del planeta.
Así, cuando aparecen peces muertos suele ser por...
No solo por eso, es una de las razones, sí, pero desde luego, por ejemplo, en el Mar Menor es la causa fundamental. De hecho, ya sabes que el problema que ha habido es con los agricultores, porque lógicamente los agricultores dicen, mira, eso está muy bien, pero yo tengo que fertilizar mis cultivos, pero a la vez, digamos, hombre, pues vamos a intentar combinar las necesidades de uno con las necesidades de la sociedad.
Está bien. ¿Comentarios, Almudena?
No, a mí me parece muy... Bueno, enhorabuena por ese gran trabajo, y me parece que es un gran ejemplo de algo que desde la labor que yo ejerzo tratamos de hacer, y es que las compañías entiendan que apostar por la sostenibilidad, la biodiversidad y otros elementos es un factor de competitividad y un factor de ingresos y de generar nuevos modelos de negocio sostenibles, pero que generan un beneficio económico para ellos y un beneficio para la sociedad. Entonces me parece el ciclo perfecto, ¿no?
A mí me gustaría volver con Clara, porque estamos hablando, cuando hablamos de la biodiversidad, del agua como gran protagonista. Dicen que las crisis del futuro van a venir precisamente por el agua. Así que la gestión del agua, la gestión de la calidad del agua, son palabras mayores. Yo creo que debemos dedicarle una especial atención. Y ahí sí que nos gustaría, Clara, que nos contaras algo más, algún ejemplo que te parezca relevante, para ver cómo en Agbar estáis trabajando para preservar una buena gestión y la calidad, ¿no?, de un agua cada vez más deteriorado y escaso en nuestro planeta. Y en España, ¿eh?
Pues, a ver, yo creo que quizá también no hemos hablado demasiado de las ciudades y aunque hablemos de biodiversidad, tenemos que hablar hoy en día de ciudades también. Y el agua en la ciudad para generar biodiversidad es fundamental. Entonces, ahí tenemos también una relación interesante en que cómo estamos cambiando nuestra forma de gestión, incorporando... una gestión que permita a los municipios, a nuestras ciudades, naturalizarse, ¿no?, y generar una ciudad mucho más habitable, generar pues eso, una ciudad que se adapta mucho mejor al cambio climático, que disminuye los efectos de la isla de calor. Y esa naturalización, dijéramos, pasa pues por incorporar verde, que necesita agua. Entonces, ahí trabajamos en varias líneas. O sea, por un lado, estamos incorporando soluciones basadas en la naturaleza que ya lo que hacen es incrementar ese verde. Por ejemplo, pues en zonas urbanas, en lo que le llamamos los drenajes urbanos sostenibles, que es la forma como podemos gestionar aguas de lluvia, pero con soluciones que están basadas en el funcionamiento natural de cómo funcionarían los ecosistemas. Y ahí, por ejemplo, para verlo quizá más claro, ¿no?, tenemos el caso del Parque Urbano de la Marjal, donde se trata de una infraestructura de retención de aguas de lluvia, pluviales, que está evitando pues inundaciones. De hecho, pues había un problema de inundaciones en una parte de la ciudad, y para dar solución lo que se hizo fue un parque que lo que hace es, cuando hay grandes lluvias, retiene esas aguas pluviales para después mandarlas poco a poco a la depuradora o al medio receptor, si están en calidad. Entonces, tenemos un parque, o sea, con esa agua de lluvia, además de que es una infraestructura hidráulica, hemos generado una zona verde muy grande, de uso ciudadano, y donde además pues estamos haciendo una gestión de la biodiversidad y midiendo, haciendo mediciones de censos de aves. Se ha creado una estación de anillamiento y vemos que realmente, o sea, la biodiversidad ha vuelto a esa zona, además en una ciudad como nuestras ciudades mediterráneas, que pues cuesta generar esas zonas verdes, ¿no? Pues ahí permitimos esa generación de biodiversidad, esa zona de ocio y esa mejora de la ciudad, ¿no?, a través de una infraestructura hidráulica. Es un ejemplo de oportunidades que nos da el agua, ¿no?, y en un entorno pues urbano, ya no solo natural.
Muy, muy buen ejemplo, Clara. Una curiosidad personal, porque aquí estamos hablando también en términos de empresas. cuando se propone una estrategia empresarial tan definida, está claro que el consejo de dirección con vuestros equipos responsables está muy enfocado, pero ¿cómo permea eso al personal? ¿Tenéis algún tipo de programa interno para que los empleados se conciencien de lo que está haciendo la compañía? No sé, algo que incluya voluntariado, sí. ¿No? Que vaya más allá de conocer lo que hace la empresa, sino que también participen.
Eso ha sido, de hecho, es fundamental, o sea, en introducir todo este tema de la biodiversidad, lo que es necesario es la implicación del personal y la formación, o sea, todo nuestro plan estratégico está fundamentado en formación y sensibilización a todo el personal, que se entienda bien por qué se hacen las cosas y en concreto cuando empezamos con el tema de biodiversidad lo que empezamos fue desde las bases, ¿no? y generando un programa de voluntariado ambiental para implantarlo en las instalaciones, en las plantas de tratamiento del grupo, donde dábamos la oportunidad de a los trabajadores, a operarios, capataces, técnicos de instalaciones que pudieran apuntarse, y el programa es para observar las aves de la instalación y reportarlas en una plataforma de ciencia ciudadana que creamos además, pues para este programa fue en colaboración, de hecho se hace en colaboración con muchas entidades ONGs locales de ornitología, porque al final lo tenemos implantado en toda España y en cada lugar pues colaboramos con esa entidad local que haya, y nos permite tener datos de observaciones de aves. Esto nos va bien tanto a nosotros para los planes de acción de biodiversidad, porque las aves son indicadoras de la calidad del hábitat, como además pues generamos un volumen de datos tan enorme que lo compartimos con ahora lo tenemos en NGBIF, que es una plataforma internacional de datos de biodiversidad. De hecho, somos la primera empresa, la empresa más en España, la empresa que comparte más datos de biodiversidad. Pues esos datos los ponemos en abierto, se comparten y sirven para hacer esos estudios de científicos, de cambios de poblaciones, de impacto del cambio climático. Y bueno, la verdad es que ha sido una oportunidad este programa para incorporar la biodiversidad en todos los ámbitos de la compañía, ¿no? Desde ese ámbito más básico de operadores, de plantas, de capataces, de operarios. Y esto ha sido de gran ayuda en todo lo que ha venido después de esos planes de acción de biodiversidad.
La verdad es que es muy bonito, y cada vez que hablamos de investigación y de innovación, pues hablamos de compartir conocimiento. Yo imagino que en el caso de Juan, vuestra compañía, que también es de investigación con laboratorios, me imagino vuestra compañía, ¿no?
Bueno,
mucha información compartida.
No solo compartimos información, que por supuesto que lo hacemos, sino que además yo querría destacar y agradecer la gran ayuda que hemos recibido, por ejemplo, de la Universidad Española, de las administraciones públicas. Ahora mismo estamos haciendo, por ejemplo, ese programa que hacemos con Naciones Unidas, lo estamos haciendo en colaboración con la Universidad de León, lo estamos haciendo en colaboración con la Universidad Hassan II de Marruecos y con un centro educativo en Ensenada, México. Es decir, es que el mundo global ya es una realidad.
Pues sabes que esto es excepcional, ¿eh? Porque la queja habitual de las empresas es que no están conectadas con la universidad instituciones.
Eso yo creo que es una gran carencia de la sociedad española, porque en la universidad se investiga mucho, a veces no se investiga lo más necesario. ¿Por qué? Porque no hay un enfoque economicista de la investigación educativa. Es decir, al final, toda esa investigación muchas veces pues se queda un poco ahí para alimentar tesis doctorales, nunca mejor dicho lo de alimentar.
Publicar papers.
Exacto. Pero lo cierto es que hay un enorme talento en la universidad, y lo que hay que hacer es poner en contacto a las empresas con la universidad para que puedan aprovechar esa capacidad de generar talento, que no tengo duda de que la sociedad española tiene. Porque hay proyectos ahora mismo, o sea, yo que estoy en este mundillo, mira, te voy a contar, yo qué sé, proyectos. El nuestro es fantástico, pero hay otro proyecto, por ejemplo, que está desarrollando el cultivo de moscas para la alimentación de piscifactorías. Hay otro proyecto de mini plantas de reciclaje para transformarlo en energía. Hay otro proyecto que me viene ahora a la cabeza que ha conseguido
la congelación de la fruta sin que pierda sus capacidades, digamos, sin que pierda sus propiedades. Y todos esos son proyectos españoles que no se conocen y que se tienen que conocer porque son fantásticos.
¿Cómo nos gusta escuchar esto? Bueno, Carlos del Álamo, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, está con una sonrisa de lado a lado de la cara.
Es que él ha logrado innovación y puesta en el mercado, en definitiva, que es el último eslabón, voy a decir, de toda la cadena, la I, Mardema, no sé qué, y además lo introduzco en el mercado, con lo cual, pues vivimos de eso y le sacamos partido, es el éxito, ¿eh? Y yo me alegro de este ejemplo y de los que ha contado, que es verdad que muchas veces nos quejamos de falta de inversión, pero este es un ejemplo claro, y a lo mejor habéis empezado, no lo sé, pero seguro que empezasteis poquito, no lo sé,
hombre,
pero
claro, a ver,
con mucha ilusión y con el entusiasmo que tiene el convencimiento, eso que dicen los militares, de voluntad de vencer, ¿no? Bueno, pues esa voluntad de vencer te hace pues estar convencido de que tu proyecto es bueno. Hay mucha ingeniería en todo esto, aunque no lo parezca, me parece. Aprovecho.
Seguro.
Porque sabes que claro, pues apostamos siempre por la ingeniería para desarrollar a la humanidad. Y en este caso es una cuestión agroalimentaria, por una parte, de aprovechamiento de un recurso renovable, por cierto, uh-huh, que es renovable. Ellos están aprovechando una tasa de regeneración o de renovación anual de las algas, en fin, de lo que uh-huh utilicéis, que no conozco en detalle. Pero ese es el camino, ese es el camino, y aprovechemos estos ejemplos, ¿eh? Yo, enhorabuena y felicidades.
Carlos, ¿sabes una cosa curiosa que es lo que más nos está costando para introducirnos en el mercado? Y es que todo el que compra nuestro bioestimulante repite. El problema es que el sector agrario español es bastante conservador. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Pues hace una prueba. Pero claro, una prueba en el sector agrario es un año. Entonces, claro.
Claro, entendemos.
Bueno, eso es verdad.
Pero además, a veces, como no se lo creen del todo, dicen, sí, me ha salido más grande, pero no sé si es por lo que ha llovido este año. ¡Otra prueba!
Bueno, eso es verdad. Ahí el soporte público os vendrá muy bien para ayudar a vencer esos plazos, pero es inevitable, claro. Lo que no ves, pues es muy difícil de creer en ello, ¿no?
De ahí, esto me recuerda a un proyecto que también he visto hace poco de una cadena de supermercados, de Lidl, que acaba de sacar, en colaboración con una entidad, un sello de certificación de biodiversidad para garantizar las buenas prácticas que garantiza la biodiversidad de todos los productos hortifrutícolas. Al final tenemos que visibilizar estos temas y darles un marchamo y darles un respaldo. O sea, el reto es tan grande que oponemos desde todos los vértices todos los medios disponibles, o esto va a ser imposible que lo llevemos a cabo. Entonces tiene que estar lo público, tiene que estar la empresa privada, tiene que haber sellos, tiene que haber regulaciones, tiene que haber un montón de mimbres que nos ayuden a llevar esto adelante. Entonces me parece otro buen ejemplo de cómo dar confianza al mercado de ciertas cosas y que el consumidor lo visibilice, ¿no? Porque uh-huh a veces es un poco difuso o muy técnico, uh-huh, y no acaba de pillarlo o entenderlo.
Sí, de ahí lo importante que Carlos resaltaba, en cuanto podamos medir esto y decirle a la gente, mira el beneficio que genera esta decisión o esto que hace esta empresa. Cuando le pones ese número,
disminuye impacto, porque está utilizando un recurso natural renovable. Por otra parte, mejora, pues no sé, necesitaremos menos consumo también, porque con el mismo esfuerzo se logra más materia, voy a decir, o más biomasa, por decirlo de alguna forma, consumible, ¿no?, por los humanos. Con lo cual cierras ese círculo virtuoso que hablabas tú, Almudena, y es un camino, claro, a seguir. Desperdiciar ya no se admite, no es admisible. Eso que hacemos, pues, como sabemos todos, con la alimentación, con la comida, de tirar el 30 o 35%, no sé cuánto es, de lo que compramos para tapar la basura, eso no es sostenible, ni se puede admitir ya en estos tiempos. Y estos ejemplos son, bueno, claros, lo que citaba Clara antes también. Pues bueno, están incorporando valor añadido a la gestión del agua, en este caso también, ¿no? Que también hay mucha ingeniería detrás, como ella sabe, ¿no?
Pues sí. Clara, ¿quieres compartir una reflexión ya en estos últimos minutos de nuestro programa dedicado a la biodiversidad?
Yo creo que, bueno, esto último que estabais comentando, de comunicar, de expresar, de medir, es muy importante. Nosotros también estamos trabajando en esa línea, así como el cambio climático es más fácil y todo el mundo ya lo entiende mucho más, ¿no? Y se tiene fácil en emisiones de CO2 evitadas o en tema de biodiversidad todavía estamos ahí las empresas y bueno, y las administraciones y todos buscando de qué forma expresarlo porque es básico y básico tanto para que el público lo entienda como también para la toma de decisiones, ¿no? Muchas veces pues se opta por una opción o por otra, que favorece más o menos la biodiversidad, pero para convencer hace falta tener todas esas mediciones y datos, ¿no? Y bueno, ese es también un tema muy importante. Yo creo que todas las empresas acabaremos, por supuesto nosotros, pues por esa relación con el agua y el medio natural estamos desde hace años en biodiversidad, pero todas acabaremos adoptando el tema de biodiversidad, ya sea como oportunidad, porque además pues nos está impulsando Europa y quien no aproveche esas oportunidades se queda atrás, como por necesidad. Entonces, pues bueno, yo creo que empezamos a hablar, a hacer charlas de estas, pero cada vez va a ser mucho más nuestro día a día, ¿no? No solo el Día de la Biodiversidad.
Sin ninguna duda. Y tener constancia de que no son las sanciones las que nos están animando a tomar estas decisiones, sino que es el convencimiento de que somos capaces de mejorar el mundo, nuestra economía, nuestra calidad de vida, tomando estas decisiones en las empresas, en la investigación, pues ya está diciendo mucho. Así que sí que es cierta alegría comprobar en este Día Mundial de la Biodiversidad cómo vamos avanzando. A ver si en el próximo encuentro, que lo tendremos, decimos, oye, pues en un año hemos logrado aún muchas más cosas. Desde Ficosterra hasta Agbar, hasta cualquier otro de los ejemplos que hemos escuchado en este programa especial. Quiero dar las gracias por haberlo compartido. Almudena Alonso, de LIC, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A Clara Rovira, de Agbar, con el impulso de Agbar, lo hemos hecho. Gracias, Clara.
Muchas gracias.
Encantados de conocer experiencias tan positivas como la de Ficosterra. Juan Zavía, gracias por compartirlo.
Gracias.
Y Carlos del Álamo, pues lo dicho, nos juntamos en el próximo programa de activistas por causas que generen buen impacto.
Muy bien, cuando quieras.
Con ayuda de los ingenieros. Un abrazo.
Gracias a ti, muchas gracias.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta, donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad, donde estar al día de ayudas y subvenciones, y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios, con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio.